En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
5 horas de radio para la actualidad, para la crónica de la actualidad, para el análisis y la opinión. En la economía, en la crónica política, en la crónica cultural, en fin, en varios momentos del programa de estas 5 horas intentamos o esperamos estar con ustedes, a los que imaginamos siempre oyentes audaces, inteligentes y educados. Hay que tener audacia, bastante educación para aguantar y alguna inteligencia para entender lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Miren, si tenemos que continuar en el plan en que los diputados quieren, en el que los jueces nos obligan y en el que el gobierno impulsa, habrá que hacer todos un curso acelerado de derecho constitucional o derecho comparado o derecho administrativo, porque si no va a ser difícil, muy difícil, seguir la acción política de los dirigentes de nuestro país. El titular grueso sería que el Congreso de los Diputados hoy ha dado luz verde a la derogación de la sedición y a la rebaja también de la malversación y la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con 184 votos a favor. Bien, es verdad que no han votado ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox, que abandonó el Congreso. Con la votación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, todo debería haber concluido, pero esto es solo el principio, señoras y señores. Porque la jornada política y judicial ha sido intensa tras el recurso del Partido Popular a una de las enmiendas contenidas en esa proposición de ley que nada tiene que ver con ella, que versa precisamente sobre el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial. Como les decíamos, tras mantenerse y mantenernos en vilo, el tribunal, después de aplazar su fallo hasta el lunes próximo y permitir así la celebración de la sesión plenaria extraordinaria, tras un debate en el que poco o nada se ha hablado de lo que ha dado que hablar en los últimos días, malversación, sedición, todo esto ocurría en el Congreso de los Diputados. Escuchen, porque yo les he hablado de luz verde a la rebaja de la malversación, a la derogación del delito de sedición y a la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Bueno, de todo esto es de lo que se ha votado en el Congreso de los Diputados, aunque parezca mentira escuchando a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Votos emitidos 249, sí 184, no 64, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
¿Qué me cuentan ustedes? Contrabando y armas de doble uso. Ahí iba, en esas otras disposiciones, en esas dos palabras, ahí iba la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, la reforma del Poder Judicial y la reforma del Tribunal Constitucional. Ahí es nada. El Partido Popular quería tener la última palabra y Batet se la ha dado, porque el PP ha dicho respetar el aplazamiento del Tribunal Constitucional, pero muestra su protesta. No enmienda, no emitiendo su voto, no lo ha emitido. Se han negado a votar, ni ellos ni Ciudadanos. Escuchen ustedes la voz de Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso.
Gracias, presidenta. Simplemente para dejar constancia que este grupo parlamentario no ha votado, ya que esta votación no debería de haber tenido lugar en los términos que se ha producido porque no debieran de haberse incorporado dos enmiendas o, en su caso, debiera de haberse esperado a la resolución que está pendiente del Tribunal Constitucional. Como no somos partidarios de abandonar las instituciones, es por los que nos hemos quedado durante la votación, pero en un momento tan crítico como este, evidentemente, no vamos a votar.
Momento crítico ha tenido que ser y ha sido porque el PSOE ha acusado al PP de intentar parar la democracia con un golpe como en el 36 y como Tejero en febrero de 1981. Día triste, lamentable para la historia legislativa de este país. En fin, y dos palabras tienen la culpa. Otras disposiciones. Ahí, de matute, el gobierno ha sacado adelante sus intenciones y las ha dado forma de ley, derogando la sedición, rebajando la malversación y reformando la ley del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. También ha hecho su curso y su máster de forma sumarísima Jesús Clemente, que ya entiende algo de derecho comparado, administrativo y derecho constitucional. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y seis minutos de la tarde, tiempo para abrir nuestra información de servicio, para asomarnos en el enfoque de Onda Madrid al estado de las carreteras de la región. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por las tablas A4 Butarque y en la M607 a la altura del Goloso. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en ambos sentidos y circulan por la A3 en Rivas, A4 Pinto, en la A42 a la altura de Getafe y en la A6 en Puerta de Hierro y el Plantío. Mucha precaución también en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido a la A3 en Mercamadrid, dirección a la A42 y también en Pozuelo y Valdemarín, dirección A5. Por último, les pedimos especialmente atención si circulan por la M50 en Boadilla del Monte, dirección A5.
También de información de servicio y del compromiso público que tiene esta casa, les hablamos del maratón de donaciones de sangre que durante toda la jornada ha albergado la instalación de Radio Televisión Madrid, nuestras instalaciones. Aún queda casi una hora hasta las 8 de la tarde para acercarse por aquí, ayudar a salvar vidas donando sangre. Más allá de esta acción, recuerden, los puntos habituales siempre estarán abiertos para el donante. Raquel Ruiz.
Radio Televisión Madrid ha abierto hoy las puertas a todos los madrileños que han querido aportar su granito de arena para aumentar las reservas de sangre. Siempre es necesario, pero en estos momentos lo es más que nunca. Luisa Barea es la gerente del Centro de Transfusiones.
Que no hemos llegado ni a las 400 donaciones diarias durante toda la pasada semana, como consecuencia pues, de las vacaciones y también del mal tiempo que ha hecho estos días. Sin embargo, sí que hemos estado distribuyendo de en torno a 900 diariamente para los hospitales. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tenido que tirar de las reservas.
La situación es tan extraordinaria que todos los grupos son necesarios.
Es algo anormal porque es cierto que desde que yo tengo memoria y estoy en el centro es la primera vez que pasa y esto se debe efectivamente pues, a que hay un uso importante de sangre como consecuencia del incremento de cirugías para acortar listas de espera que se han producido durante la pandemia, como consecuencia de la pandemia.
A partir de mañana el maratón continúa en todos los sitios habituales de donación.
Y de sanidad les seguimos hablando, aunque esta vez en tono más conflictivo porque nos referimos a la huelga de los médicos de atención primaria que esta mañana han intentado resolver Consejería de Sanidad y Sindicato AMITS en una nueva reunión. No ha debido de ir muy bien a tenor del encierro de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad que han decidido protagonizar los sindicalistas a la espera de un interlocutor válido. Son palabras de los sindicalistas, a la espera de un interlocutor válido. Un encierro que continúa, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Presencia significativa, buenas tardes, aún en las inmediaciones de Sagasta 6, de decenas de médicos de familia y pediatras con sus batas blancas, muestras de apoyo al comité de empresa encerrado desde este mediodía en la primera planta del edificio, en una habitación con vistas a la calle. Dicen no tener noticias desde hace horas de la Consejería de Sanidad. La última, una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla. Susana Rodríguez es médico de familia y delegada de AMITS.
Sí, nuestros compañeros médicos que no han querido negociar con ellos, con las garantías que necesitamos, no han tenido otro remedio que encerrarse. Y en estos momentos nos han denunciado ante la Plaza Castilla, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, como ocupas. Así es como tratan a los médicos de familia y pediatras de esta comunidad.
Por lo demás, muchas anécdotas, desde hacer llegar comida desde la calle al interior para los encerrados, utilizando un recogedor atado a un palo con una bolsa de plástico y bocadillos en su interior, a multitud de muestras de apoyo de conductores y autobuses de la EMT que pitan y aplauden cuando pasan y ven a los médicos concentrados en la calle. En principio, el edificio cierra definitivamente sus puertas a las 10:30 de la noche.
Veremos qué ocurre entonces o si no hay cambios antes. En cualquier caso, seguiremos asomándonos a ese punto, a ese enclave, con ayuda de nuestra compañera Paloma Nolasco y al resto de compañeros del Enfoque de Onda Madrid, más enfadados en Amitz, por tanto, también en el gobierno regional. El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, pide negociar con un sindicato que esté dispuesto a hacerlo y que no venga cada vez con una nueva demanda. Esta vez, dice, pidiendo más dinero.
Nosotros estamos en esa línea de dialogar con ellos. Ahora mismo se está celebrando la reunión con el comité de huelga y hemos recogido todas y cada una de las reivindicaciones. Todo hay un acuerdo, pero siempre el sindicato, qué casualidad, se descuelga en el momento de la negociación con que quiere más dinero.
Varias horas después de que la Consejería de Sanidad se levantase de la mesa, nadie ha acudido a negociar. Acaban de enviar en comunicado oficial desde el sindicato Amitz. Declaraciones de Escudero escuchábamos durante la sesión de control en la Asamblea, que no ha estado marcada por su distanciamiento con los sindicatos sanitarios, sino por el que mantienen Isabel Díaz Ayuso, presidenta, y Rocío Monasterio, portavoz de Vox, formación que le facilitó la investidura. Pero las facilidades han acabado. Los verdes no dan lugar siquiera a un pleno monográfico sobre presupuestos al anunciar que van a votar en contra del dictamen, pero al menos no aprietan más las tuercas a los populares en otros textos pendientes como la ley ómnibus sobre la que han debatido esta tarde en la Cámara madrileña. Hasta allí nos vamos. Pepe Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la expectación continúa a esta hora centrada en el anunciado no que dará Vox mañana al dictamen de la Comisión de Presupuestos, que según la mayoría de las interpretaciones va a suponer la devolución del proyecto de cuentas al Gobierno e impedirá incluso la celebración el jueves que viene del pleno previsto para debatirlo. Vox apuesta así claramente por impulsar, tras este rechazo, nuevas negociaciones con el PP. Rocío Monasterio.
Si se devuelve el presupuesto, pues hay plazo para seguir negociando. Nosotros, si me han visto todos estos meses, la verdad, estábamos facilitando las cosas.
Pero fuentes del PP nos trasladan que van a estudiar si el pleno se podría celebrar amparándose en que sí han sido aprobadas secciones presupuestarias en la comisión en virtud de que Vox no votara en esas secciones de partidas, aunque mañana votará no a las que quedan según fuentes del grupo. Ayuso, la presidenta Ayuso, ve en todo esto una completamente incomprensible maniobra de división de Vox.
¿Qué pretenden hacer? ¿Enfrentarnos otra vez? ¿Volver a dividirnos? Por favor, estén un poco a la altura de la situación.
Y la izquierda sigue creyendo que Vox al final, de una u otra forma, permitirá que prosperen las cuentas. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Al final, siempre el partido de Vox hace de felpudo del Partido Popular.
Lo que viene siendo es mucho ruido y pocas nueces.
Va a seguir siendo la muleta de la señora Ayuso.
Vox y mantiene sus compromisos, como decías, con otras leyes como la ómnibus y la de farmacia, que esta noche van a ser aprobadas definitivamente con el sí del grupo de Rocío Monasterio.
Gracias, Pepe. Así que Vox dice no a los presupuestos, sí a la ley ómnibus y ya veremos. Ya veremos a la ley de transportes. Monasterio se opone a apoyar el dictamen por lectura única de la norma, con lo que vuelve a su trámite ordinario y habrá debate sobre la introducción de un régimen sancionador para las VTC. Begoña Alarcón.
Es el primer no de Monasterio que justifica así.
Nosotros no somos partidarios de que sea por lectura única. Habrá tiempo de negociarla, de enmendarla. Para eso hay que sentarse muchas veces con el sector, intentar escucharles.
La presidenta Ayuso lo veía venir, ha dicho en Twitter que Vox cambia de opinión como va a hacer con los presupuestos. Es un berrinche, palabras de Carlos Segura, diputado popular.
Y señorías de Vox, dejen los berrinches en la calle, porque aquí estamos para legislar y mejorar la vida de los madrileños.
La bancada de la izquierda habla de chapuza. Agustín Moreno, Unidas Podemos, Gonzalo Pastor, PSOE, Alberto Oliver, Más Madrid.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por esa barra libre a la competencia desleal. Está apostando por arrasar por el sector del taxi.
Seguramente se pongan ustedes de acuerdo o tengan algún tipo de acuerdo o estén utilizando esto para algún tipo de presión entre ustedes. Pero lo que esto es una muestra más de sus chapuzas legislativas.
Esta ley que ustedes traen aquí es una chapuza, pero no solo por lo que se dice, sino también por cómo se hace.
La modificación normativa para regular el régimen sancionador de las VTC tendrá que pasar el trámite ordinario.
Prolongar esa modificación en la ley de transportes es prolongar el sufrimiento de los taxistas por la falta de sanciones para las VTC. Palabras de David Pérez, el consejero del ramo, consejero de transportes, acusando tanto a Vox como a la izquierda asamblearia.
Por ejemplo, no vamos a poder sancionar ahora eso, pues que una VTC incumpla las normas o haga cosas que le corresponden por derecho a los taxistas. Con lo cual, flaco favor ha hecho en este caso tanto la izquierda, Más Madrid, Podemos, PSOE, como en este caso el grupo Vox.
En la capital continúan las aprobaciones de remodelaciones de diferentes enclaves madrileños. Esta vez es el turno de la plaza de Olavide y aledaños, que ganará en espacio peatonal, zonas verdes y fuentes, con unos trabajos que se espera concluyan en el año 2024. Mar García.
La plaza de Olavide y su entorno vuelve a ser remodelada a principios de año.
Si se traduce en que haya más vegetación, será positivo.
Y necesitamos acceder a la casa, aunque no se puede aparcar, por supuesto, pero un acceso sí que necesitamos. No se puede aislar completamente esto de los vehículos.
Opiniones en la calle para una obra de 5,5 millones cofinanciada con fondos europeos que va a dejar la zona más peatonal. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Va a cambiar totalmente, puesto que se va a hacer peatonal, con lo cual va a haber un cambio muy importante para los vecinos.
Se va a limitar el paso de los coches solo los autorizados, vecinos con acceso a garajes o vehículos de emergencias, y la calle Trafalgar la única de uso compartido. Para Olavide, 6 fuentes de agua potable en la plaza, 16 meses de obras para cambiar aceras y jardines.
Siete y 16 minutos. Ha sido una mañana, ha sido un día de los que gustan a quienes informamos sobre la actualidad política, porque ha estado muy viva, ha estado muy viva. Otra cosa es lo que repercuta en la ciudadanía española, pero informativamente hablando, ha estado muy viva. Ha mantenido en vilo hasta la hora de comer, hasta las 2:30 de la tarde aproximadamente, la votación en pleno extraordinario de la reforma del Código Penal y de la enmienda que incluye de Marras sobre cambiar el sistema de elección de este órgano del Constitucional. Finalmente, la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo del PP, en este sentido, es aplazar al lunes el fallo por la complejidad del asunto. Lupe Ortiz.
Han sido los 5 magistrados del bloque progresista los que han solicitado más tiempo. Se trata, dicen, de una decisión delicada y de un tema complejo. Cuando el Pleno se reúna de nuevo el próximo lunes, lo primero que hará será decidir si admite a trámite el recurso del PP, al que se ha sumado Vox. Después llegarán las demás cuestiones, las medidas cautelarísimas para frenar esa reforma y los escritos que han presentado también PSOE y Podemos. Este último partido, además, ha recusado a 2 magistrados, al actual presidente Pedro González Trevijano y Antonio Narváez. Ambos tienen el mandato caducado y serían los sustituidos por los candidatos del Gobierno. Hay sin duda mucha tensión en torno a este asunto que impacta de lleno en el Constitucional, un tribunal que nunca antes se ha pronunciado sobre el posible freno a una iniciativa legislativa.
La faceta estrictamente judicial queda aplazada hasta el lunes, pero obviamente a la política le quedaba todavía mucho recorrido y le queda mucho recorrido. Las reacciones han sucedido antes, durante y después, porque el hecho de plantear un recurso de amparo que frenase una ley antes de ser votada en el Congreso ha sido duramente criticado por el Ejecutivo y socios habituales. Han escuchado aserciones como que se pone mordaza a la soberanía popular, se ha señalado a los jueces como tejeros con toga y desde la oposición defienden a los magistrados y sus derechos a recurrir al Constitucional. Flor Carazo.
El Gobierno acusa al Constitucional de entrometerse en la soberanía popular. Isabel Rodríguez, portavoz.
Una situación que preocupa, que es absolutamente grave, que se trate de amordazar a la voluntad popular que se expresa en las urnas y que reside en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también carga contra el PP.
Estamos ante una responsabilidad gravísima del Partido Popular que lleva 4 años violentando la Constitución española y, por supuesto, sí, los órganos de representación institucional del Estado.
Los populares, que esperaban una respuesta más rápida del Constitucional, defienden su recurso. Cuca Gamarra.
Lo que está haciendo los diputados del Partido Popular es defender
los derechos que tiene la oposición, los derechos fundamentales, a que se legisle bien.
Vox denuncia presiones intolerables al Constitucional.
No ha habido, por tanto, cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas que apuntan al sistema de elección, por lo que la proposición de ley se ha debatido, se ha votado con toda la normalidad que ha permitido el devenir de los acontecimientos. Todas las bancadas tenían discurso y argumentos más centrados en el recurso, más centrados en la decisión del Tribunal Constitucional que en las propias reformas del Código Penal. Y es más, PP y Ciudadanos han decidido no emitir voto en señal de protesta. La proposición de ley sigue ahora su tramitación parlamentaria. Noelia Ontoria.
Sin decisión judicial que lo impidiese, el pleno ha arrancado en hora, aunque la presidenta del Congreso tenía que sortear de entrada las tres peticiones de suspensión que hacían PP, Vox y Ciudadanos, con esta advertencia de Inés Arrimadas a Meritxell Batet.
Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
Obviaré las comparaciones personales en defensa de la autonomía parlamentaria. Vamos a continuar con el pleno.
Las comparaciones con lo ocurrido en Cataluña han sido constantes y en lo que todos, izquierda y derecha, se ponían de acuerdo es en calificar lo ocurrido como un golpe de Estado.
Algunos creen que los golpes de Estado se hacen con armas y uniforme militar, pero esos son más visibles. Los más peligrosos son los golpes de Estado que se hacen desde dentro de las propias instituciones.
Señor Ortega, tiene aprovechando... usted que terminar.
La verdad es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga.
Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hubieran querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido.
Palabras de Felipe Sicilia, a las que replicaba la popular Cuca Gamarra.
Estaba en esta cámara sentado el centro derecha aquí cuando se produjo un golpe de Estado. ¡Qué vergüenza, señores socialistas!
La reforma se ha aprobado con más votos de los esperados como apoyo moral al gobierno, pero ni PP ni Ciudadanos han querido participar en lo que los naranjas calificaban como una cacicada. La reforma seguirá ahora el trámite en el Senado si no lo impide el Tribunal Constitucional.
Ya veremos. También continuará tramitación parlamentaria en el Senado la reforma de la ley del aborto, debatida por la mañana en un tono algo menos bronco y defendida por la ministra de Igualdad, la impulsora de esta ley, además de la del sí es sí. Insiste en la importancia, Irene Montero, de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan decidir sobre la interrupción del embarazo ante el rechazo de bancadas como la del Partido Popular. María González.
Queda aprobada la reforma del aborto, que recupera el texto aprobado en 2010. Permite que esta práctica se pueda realizar en los centros públicos y que las mujeres de entre 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Recuperamos, como han dicho muchas de sus señorías, el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a decidir sobre sus propios cuerpos y afirmamos además que el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir, que no dudamos de sus decisiones.
También esta reforma contempla la garantía de una educación sexual en las etapas educativas. Además, reconoce la salud menstrual como parte del derecho a la salud, la eliminación de los 3 días de reflexión o el sobre que se entrega a las mujeres con información sobre maternidad y ayudas. Desde la oposición no están satisfechos con esta ley. María Teresa Ángulo, PP.
Innecesaria, pues no responde a otra urgencia que la imposición de la agenda de Podemos ante el final de la legislatura.
El Congreso da luz verde al texto con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones. Ahora continúa su tramitación parlamentaria en el Senado.
Y además, este debate ha servido para que el Congreso endurezca una pena de la ley del solo sí es sí con una enmienda a la nueva ley del aborto. Se trata de la pena para quienes usen imágenes de menores en perfiles falsos en webs de contactos o en webs pornográficas. PSOE y Podemos han votado en contra, pero aún así se ha endurecido, como decimos, esta pena de la ley del solo sí es sí. Y otro acuerdo que ha obtenido además un amplio respaldo en la Cámara Baja ha sido el del Gobierno con la banca para aliviar la carga hipotecaria de las familias más vulnerables. La oposición tilda la medida de parche porque el problema no se afronta de cara. Creen que las medidas de alivio no son suficientes. Más de 1 millón de familias afectadas por el alza del Euribor podrán optar a reducir su carga financiera, quizá muchas más, tras confirmarse la subida de tipos del Banco Central Europeo, que confirma un nuevo incremento de los tipos de interés hasta su nivel más alto desde 2008, un 2,50%. Enrique López.
El objetivo de esta nueva subida de tipos es, claro, intentar contener una inflación que se prevé que durante el próximo año siga rondando el 7% en la eurozona. De ahí que el incremento de hoy, ese medio punto hasta el 2,5%, su máximo desde 2008, no vaya a ser el último. Así lo auguran los economistas Félix López e Ignacio de la Torre.
Muy probablemente hasta bien iniciado 2023 y que creemos que puedan llevar los tipos de interés hasta niveles entre el 2,5% y el 3%.
Van a tener un sesgo relativamente duro, lo que es la política monetaria, para conseguir que
no se genera ese encadenamiento de que yo espero inflación alta, pido un sueldo más alto y toda la inflación se queda. Mientras viviremos una pequeña recesión en Europa y posiblemente el BCE empezará a bajar tipos en 2024.
La consecuencia más inmediata es el alza del Euribor, que podría terminar el año en el 3%, poniendo en aprietos a quienes tengan que renovar su hipoteca a tipo variable. Luis Gallardo, de Asufin.
Los que revisen a principios de año, hasta junio-julio, verán el impacto más fuerte.
Un ejemplo de ese impacto, quien revise ahora una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, va a pagar unos 250 euros más al mes de cuota, casi 3.000 al año.
Seguimos hablando de Europa, pero cambiamos Banco Central por Unión, porque desde Bruselas ha seguido Pedro Sánchez el devenir de una intensa jornada política y sobre la que se espera se pronuncia al término de la reunión que mantiene con sus homólogos comunitarios. Un encuentro que busca tener éxito allí donde sus ministros de energía no lo han conseguido. Fijar un tope al precio del gas y que se celebra en plena crisis de la Eurocámara por los escándalos de corrupción. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta última cumbre del año ha comenzado con el debate sobre los precios de la energía, en la que, según coinciden varias fuentes diplomáticas, hay buenas vibraciones y podría conseguirse finalmente fijar un precio al tope del gas que se importa. Si no hoy, como mucho la semana que viene, en la reunión de ministros de energía. Es una cumbre excepcional que se celebra en solo un día, por eso se espera que dure probablemente hasta la madrugada, para cerrar todos los flecos, incluido un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Esta mañana los líderes han pedido información sobre el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo. La presidenta ha defendido la reacción de la Eurocámara con firmeza y rapidez, ha dicho Roberta Metsola, pero reconoce que aún hay mucho que hacer en cuanto a la transparencia, sobre todo lo que tiene que ver con los gastos de sus señorías.
Not enough monitoring. There is not enough control. There is not enough
no hay control, no hay suficiente seguimiento. Por ejemplo, con los viajes, ¿quién los paga? Habiendo obligación de declarar esos gastos. Y no hay control en lo que reciben en ciertos viajes.
On what you receive on certain trips, etc.
Hoy hemos sabido que el italiano Francesco Giorgi, compañero sentimental de la ex vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, ha confesado a la policía belga su implicación en la trama de sobornos que salpica a Qatar y Marruecos. La prensa cita al embajador en Bruselas. Ha señalado como cerebro de la trama a otro eurodiputado socialista italiano al que se le han decomisado 700.000 euros en metálico.
Enseguida el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Tenemos finalísima del Mundial, Argentina, Francia, Leo Messi contra Kylian Mbappé. Y además, en los juzgados también ha habido noticia. La justicia le ha dado la razón a la UEFA y a la FIFA frente a la Superliga. De todo ello nos hablan, como decimos, los compañeros del deporte con Nacho Aranda a la cabeza. La actualidad y el repaso a la misma vuelve a las 8 en unos 30 minutos.